Hagamos Defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les saluda Federico Monge. Es un gusto darle la bienvenida a su programa Hagamos Defensoría. Este programa es posible gracias al encuentro de las radios UCR y la Defensoría de los Habitantes, coincidiendo con el propósito de producir un espacio en el que ustedes y nosotros aprendamos sobre nuestros derechos y cómo defenderlos.
Muy buenos días, les saluda Kalina Quiroz, gracias por acompañarnos. La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el decreto para regular la fecundación in vitro en el país es válido para cumplir la sentencia impuesta por este alto tribunal internacional en noviembre del 2012. Esto al emitir un informe sobre el estado de cumplimiento de nuestro país respecto de la sentencia por el caso de FIP. Para comentar sobre este tema nos acompaña en este programa del día de hoy Ivania Solano, quien es abogada de la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes. Muchas gracias por estar acá en el programa.
Buenos días, gracias por tratar este tema y ojalá podamos responder algunas preguntas interesantes.
Muy bien, muchísimas gracias Ivania por acompañarnos. Y para iniciar de una vez, pues sí, Costa Rica entra en una controversia desde hace años, ¿verdad? Y para empezar, quizás es importante aclararle a quienes nos escuchan qué es la fertilización in vitro, en qué consiste, cuándo se aplica esta técnica.
Bueno, podríamos hablar mucho rato sobre técnicas de reproducción asistida, pero lo más importante es comprender que cuando una persona tiene una condición médica de infertilidad, puede recurrir, con el avance de la ciencia, a técnicas de reproducción asistida, como lo son la inseminación artificial, que nunca ha estado prohibida, y como lo es la fertilización in vitro, que se permitía hasta que la Sala Constitucional la prohibió. La técnica es el utilizar técnicas externas al cuerpo de la mujer para lograr que se fertilice el óvulo y el espermatozoide y luego transferir ese embrión al útero materno. Entonces, lo que ocurre es que lo que ocurriría normalmente en una mujer que no tiene una condición de infertilidad ocurre fuera.
Uh-huh. Ok. Y sobre esto surgen muchas dudas con respecto a la utilización de la técnica. En realidad, esto tiene que ver con acceso a la tecnología, el derecho de acceso a la tecnología, pero también el derecho a la pareja de tener sus propios hijos.
Correcto, son muchos derechos los que se involucran acá. El primero es el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque sí tiene que aceptarse, y así ya está declarado desde hace muchos años, que las personas pueden tener diferentes formas de infertilidad que incluso se considera una discapacidad. Uh-huh. Esa infertilidad la padecen hombres y mujeres. El tema de que se trate más de las mujeres cuando se habla de fertilización in vitro es porque todo el tema de concepción ocurre dentro del cuerpo de las mujeres. Entonces, puede ser que en una pareja la infertilidad la sufran ambas partes, pero puede ser que con otras técnicas se resuelva si hay una infertilidad de los hombres. Pero cuando se trata de incapacidades, de una discapacidad de las mujeres, la FIV resulta ser la última opción. Y con esto también es importante aclarar que no es que yo me levanto en la mañana y digo voy a hacerme la FIV, sino que he tenido un proceso médico donde se dice la FIV es la única forma en la que usted y su compañero pueden concebir y pueden lograr un embarazo.
Entonces esta es como una alternativa después de seguir un proceso, no es que yo voy y le digo al médico tengo un problema de infertilidad, hágame la FIV. No, no funciona de esta manera.
No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ni siquiera todas las personas son candidatas a FIV. Uh-huh. Se requiere haber pasado por todo un proceso, al menos un año, de exámenes y de determinar que no hay una posibilidad de concebir naturalmente. Y por eso sí se echa a mano de otros. Hay discapacidades que el médico o la médica pueden decir usted solo con FIV, porque son enfermedades muy concretas. Uh-huh. Imposibilidades de la mamá de lograr la concepción o la fertilización, o desde el padre también, y se ocupa otro donador de gametos masculinos, de espermatozoides. Entonces, desde ese momento ya un médico puede decir, ustedes solo con FIV. Pero okay, hay parejas que pueden primero tratar inseminación y pasado el tiempo se dan cuenta que es solo con FIV que pueden lograr.
Muy bien. Para las personas que nos escuchan, Ivania, y tal vez derribando un poco los mitos, ¿esto es una técnica abortiva? Podemos decir, porque muchas personas, ¿verdad? Y ese es el temor y mucho de lo que se ha dicho. Entonces, para que usted nos explique, ¿es una técnica abortiva? ¿Cuándo se puede empezar a hablar de que hay un ser vivo?
Bueno, para hablar de aborto, tendremos que hablar de un embarazo. Sin un embarazo no podemos hablar ni de interrupción terapéutica ni de aborto en sí. La FIV consiste, como les decía, en que lo que naturalmente ocurriría dentro del cuerpo de una mujer sin condiciones que lo impidan es que el óvulo y el espermatozoide se unan y se fecunden, lo que se convierte en un embrión a los días. Pero eso no es todo. Eso ocurre en el cuerpo de las mujeres naturalmente, pero además requiere que ese embrión se implante o se anide en el útero materno. Desde que ocurre la fecundación hasta la implantación, no tenemos nada, ni siquiera médicamente es posible determinarlo en una mujer que está concibiendo naturalmente. La prueba de embarazo ni siquiera sale positiva. Cuando se implanta en el útero materno es que ya es posible hablar de vida. Vida como la conocemos, ¿verdad? Vida ya con posibilidades de crecer en un embarazo.
Y como bien lo plantea Kalina, pues esto es una de las grandes polémicas, ¿verdad?, que ha encendido un debate a nivel nacional en donde algunos sectores afirman que efectivamente se está violentando los derechos de la vida de ese no nacido. Entonces es importante subrayar acá, si no hay implantación no podemos hablar de posibilidad de vida. Inclusive hasta se ha afirmado que una mujer que ha tenido una relación sexual puede dejar ir un óvulo fecundado cuando regla, ¿cierto?
Sí, eso se llama pérdida embrionaria. Las mujeres naturalmente antes de lograr un embarazo han tenido, por supuesto aquellas que están intentándolo, han tenido pérdidas embrionarias sin que ni siquiera lo noten, porque uh-huh. Luego viene el ciclo menstrual y ahí se fue el óvulo fecundado que no logró la implantación. Aquí es un tema importantísimo porque ese es el punto clave de muchas de las polémicas. Usted no puede hablar de aborto y de fertilización in vitro porque son incompatibles. Uh-huh. La técnica de fertilización in vitro no busca un aborto, busca un embarazo y un nacimiento, busca uh-huh. un embarazo a uh-huh. término. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre con el embrión? Científicamente hablando, cuando usted no puede lograr la fertilización dentro del cuerpo de las mujeres, ocurre fuera. Por eso se llama in vitro, porque lo que se hace es colocar en un plato el óvulo y los espermatozoides, ver qué ocurre la fertilización, y a los días, vamos a hablarlo rápidamente y no con términos muy científicos, a los días, esa unión de los óvulos con los espermatozoides, porque tampoco es que se pone solo uno, uh-huh. se ponen los que se puedan extraer del cuerpo de la mujer, que tal vez ahorita explicamos un poco qué pasa con eso. Uh-huh. Esos óvulos fecundados van a desarrollarse. Al llegar al cuarto día, algunos van a tener un desarrollo normal que permitirá su transferencia al útero materno, uh-huh. pero los otros no. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el óvulo era, para llamarlo de una forma, deficiente, o porque los espermatozoides uh-huh. no lograron, tampoco eran perfectos. Uh-huh. Entonces, lo que se llama un embrión de calidad es el único que se le puede transferir a las mujeres. Se le ha consultado a la gente que practica la técnica qué ocurre, porque también la gente dice que hay que transferirlos todos, los uh-huh. buenos y los malos. ¿Qué ocurre cuando usted le hace eso a una mujer? Lo que ocurre es que pone en peligro la vida de las mujeres, porque esos que no se desarrollaron no se van a desarrollar, y lo que se van a convertir es o en tumores o en masas que le van a impedir al que sí está de calidad, o el que sí tiene las posibilidades de pegar, entre comillas, uh-huh. le van más bien a afectar su desarrollo. ¿Qué pasa con la mujer antes de esto? La mujer tiene que ser sometida a un proceso de estimulación ovárica para poder producir, igual que se produce naturalmente, producir los folículos que luego pueden ser extraídos para la fertilización in vitro. Entonces, tampoco es posible hacer pasar a una mujer por ese proceso y pretender sacarle solo un óvulo.
Y tal vez, entonces, Ivania, según su explicación, los que sí sean de calidad, por así decirlo, tenemos 5, pero de ellos 2, entonces estos 2 sí podrían implantarse.
Transferirse, claro, los 2. De hecho, las técnicas avanzadas en muchos países ya pueden trabajar con solo uno, con transferir solo uno. Pero en general, y dependiendo también de la edad de las mujeres y de las condiciones específicas, se habla de un máximo de 2. Porque tampoco se quiere tener embarazos múltiples innecesarios, que igual, insisto, ponen en peligro la vida de las mujeres.
En Costa Rica, en la Sala Constitucional en el año 2000, prohibió esta técnica. Y esto ocasionó que varias familias lo llevaran el caso, entonces, como hemos venido diciendo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué llega el caso a la Corte? Más o menos, y también, ¿por qué se prohíbe? ¿Por qué la sala lo prohíbe? Un poco así como en resumen.
Sí. En los 90s, alrededor del mundo se propagó la técnica como una forma de garantizar a las familias el acceso a la paternidad y a la maternidad. En Costa Rica no fue la excepción. En el 95 se promulgó un decreto ejecutivo que regulaba una técnica específica y eso permitió que en el país se practicara la FIV antes del año 2000. Se presentó una acción de inconstitucionalidad contra ese decreto y la sala consideró que el decreto violentaba el derecho a la vida en razón de que consideró que el embrión era una persona con los mismos derechos que un niño de primer grado, para ponerlo en términos muy prácticos. Con eso violentó varios derechos, sobre todo el de 10 parejas que estaban en el proceso ya de tener la transferencia de los embriones y intentar el embarazo, porque también hay que dejar claro que es un tema de intentar el embarazo como cualquier técnica. No es garantizado el embarazo, igual que no lo es con otras técnicas, ¿verdad? Uh-huh. En el momento en que se prohíbe, se considera que el país niega la posibilidad, prohíbe la FIV, entonces las parejas con eso cuentan ya con las posibilidades de acceder al Sistema Regional de Derechos Humanos, que es la Corte Interamericana. Primero la comisión, que aquí tal vez vemos. Costa Rica puede, las personas que vivimos en Costa Rica podemos acceder al sistema universal o al sistema regional. Uh-huh. El sistema universal no nos va a permitir una resolución jurisdiccional, sino que nos va a permitir tener resoluciones de los comités, diferentes comités de acuerdo a las convenciones. Pero cuando nos vamos al sistema regional, vamos a tener
una sentencia. El sistema universal, estamos hablando de Naciones Unidas.
Estamos hablando uh-huh. del Comité Sedado, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos uh-huh. de los Niños y las Niñas, etc. Uh-huh. Vamos a tener resoluciones muy importantes y claves, pero no son resoluciones jurisdiccionales. Cuando nos vamos al sistema regional y a la Comisión y a la Corte, vamos a tener una sentencia del máximo tribunal regional que debe ser de acuerdo a la Convención Americana y de acuerdo a otros convenios, debe ser acatada sin reservas por parte del país. Entonces, ¿qué es lo que se discute ante la Comisión? Se discute el derecho a la salud, se discute el derecho a la vida privada, el derecho a crear una familia o a tener una familia, y además el derecho a la no discriminación. ¿Por qué? Porque a la fecha las personas con recursos no tuvieron ninguna injerencia negativa con el voto de la sala o con la prohibición de la FIV porque pudieron salir del país a realizarse la técnica en otras partes. Pero las personas sin recursos no lo pudieron hacer. A partir de ese momento, la Comisión Interamericana analizó el caso y fue en el año 2010 que finalmente rindió su informe y le recomendó al Estado levantar la prohibición. Esto previo a llevarlo a la Corte. Le dio la oportunidad al Estado en el 2010 de que levantara la prohibición y permitiera el acceso a todos los derechos que mencionamos.
Uh-huh. Y esto, Ivania, quizás verlo en términos de llevarlo a la Corte y hacer un pleito contra el país, la verdad es que tiene rostro humano. Hay familias que están sufriendo esta negativa de una técnica que existe, que está al servicio de las personas en el país y que solamente quien puede pagarlo entonces puede ir a hacerse la técnica, como ha estado ocurriendo. Quienes no tienen los recursos para ir a otros países a aplicarse la prueba pierden la oportunidad y corre el tiempo, corre el tiempo para esas mujeres que van perdiendo cada vez más las posibilidades de tener sus propios hijos.
Sí, la Defensoría ha insistido desde el año 2010, porque también hay que tener claro una cosa por acá, y es que el tema estuvo dormido en el país, porque en el momento en que el asunto se va para la Comisión, para el Sistema Interamericano, el país no lo discute más, a pesar de que la sentencia de la sala decía que solo por ley se podía reglamentar la técnica. En todo caso, es interesante esa resolución, porque si usted habla de que se violenta el derecho a la vida, ni siquiera por una ley usted hubiera podido regularlo. Vamos a esa parte que es clave. Entonces, hasta el año 2010 nadie conversó sobre este tema y las parejas estuvieron absolutamente solas, viendo pasar el tiempo y sin que lograran avanzar. Aquí hay que hacer también una pausa y reconocer la valentía que han tenido ellas, me refiero a las parejas, también su representante, que en paz descanse, don Gerardo Trejos, porque ellos, de forma muy valiente y constante, mantuvieron el caso, no se rindieron y asistieron, buscaron los peritos, buscaron las pruebas médicas y movieron el caso durante todo este tiempo. Estas 10 parejas, pasó el tiempo y la corte en el 2012 da la sentencia y estas 10 parejas no tienen condiciones físicas ni médicas para acceder a la técnica.
Así es.
En este momento vamos a hacer un corte en el programa, estamos reflexionando sobre lo que significa para el país poder ahora que muchas parejas puedan acudir o tener la técnica FIP. Así que al regresar de la pausa, seguimos conversando sobre la sentencia del 2012 y cuál ha sido el rol de la Defensoría en este proceso.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida. En el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Pese a los problemas de accesibilidad, una de cada 5 personas con discapacidad ha cursado estudios superiores. Incapacidad es no poder ver más allá de la discapacidad. Basta ya de prejuicios. Luchemos por la igualdad de oportunidades para todas y todos. Este es un mensaje de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Estamos conversando con Ivania Solano, quien es abogada de la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes. Esta instancia de la Defensoría ha tenido un rol protagónico en el seguimiento del caso que se derime en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual se ha condenado a Costa Rica por prohibir la implementación de la FIP. El martes de la semana pasada se escribe un nuevo capítulo en esta controversia, y es que la Corte Interamericana emitió un informe de seguimiento sobre el estado de cumplimiento del país respecto de esta sentencia.
Así es, Kalina, y en ese sentido es importante dar seguimiento a todo lo que ha pasado con respecto a la sentencia de la Corte Interamericana, órgano que está, inclusive valga decir, por encima de la misma sala constitucional en Costa Rica, y esto es un poco lo que cuesta entender. Ivania, se nos ayuda a entender, en esta sentencia de la Corte Interamericana, ¿qué es lo que se le ordena a Costa Rica?
En el año 2012, 12 años después de que está prohibida la técnica en el país, la Corte dice: el Estado costarricense es responsable, es violador de los derechos a la vida de las personas, a la intimidad, es violador de los derechos a formar una familia, interfiere en la vida privada de las personas y además genera actos discriminatorios. En resumen, lo que ordena es que se levante de forma inmediata la prohibición, que se regulen los aspectos necesarios para su aplicación y también otros puntos como, por ejemplo, una indemnización que hubo a las partes, también la publicación íntegra de la sentencia, también atención psicológica a las partes, también una parte fundamental en razón de que la prohibición vino del Poder Judicial, concretamente de la Sala Constitucional, también mandó un proceso de capacitación a las personas trabajadoras del Poder Judicial. El Estado cumplió rápidamente con parte de esos compromisos y la parte de regulación optó por una norma legal y por eso mandó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, el 17.900, que resultó ser un proyecto poco viable porque además de que tenía un proceso legislativo que sigue siendo un proceso lleno de posibilidad de enmendar y de presentar mociones ad infinitum, no pueden avanzar los proyectos de ley. Pero además se polarizó el tema y la gente empezó a tomarlo también como una forma política de posicionamiento y la técnica sigue sin aplicarse en el país al día de hoy. La Defensoría ha tenido un rol muy importante porque, como les decía, es un tema dormido. A partir del 2010 se trajeron a personas expertas sobre la materia, se logró y se acompañó a un grupo que ahora se llama el Grupo a Favor In Vitro, que son las parejas, algunas demandantes y algunas que están en fila para acceder a la técnica y también en fila ante la Corte. La Defensoría, una vez que la Comisión demandó al Estado ante la Corte, presentó lo que se llama un amicus curiae, que es un informe donde coadyuva con la demanda de la Comisión. Y finalmente en el 2012, que se declara la sentencia, siguió trabajando, ha rendido varios informes de cumplimiento y la más clave de todas las acciones ha sido la solicitud de la audiencia que pasó el 3 de septiembre pasado. ¿Por qué es clave? Porque para esa audiencia el Estado tuvo que moverse y presentar una herramienta concreta que fue el decreto ejecutivo. Con el decreto ejecutivo presentado, el Estado presentó su voluntad de cumplimiento con una forma que para la Defensoría es idónea, que regula la técnica, levanta la prohibición y permite que las personas puedan finalmente acceder a esa técnica. En esa audiencia, la Defensora de los Habitantes hizo énfasis en que hay una falta de voluntad de cumplimiento, pero no hay una imposibilidad de cumplimiento, sino que es una falta de voluntad. A partir de ello, con el decreto se pensaba que ya la Corte podía dar una resolución diciendo es idóneo o no es idóneo el mecanismo. Sin embargo, se presentó una acción de inconstitucionalidad contra este decreto y nuevamente la Sala Constitucional, podemos decirlo así, obstaculizó el cumplimiento de la sentencia al darle curso a la acción de inconstitucionalidad y posteriormente declarándola con lugar y anulando el decreto, es decir, volviendo al año 2000.
Claro. Iván, y en ese sentido, quizás algunas personas se cuestionan, ¿se está violentando la soberanía del país? Porque hay un ente externo que nos está diciendo qué debemos o qué no debemos hacer. En ese sentido, podríamos hablar de que se está irrumpiendo nuestra soberanía. Y por otro lado, la Corte ha hablado de el cumplimiento por parte del Estado. No ha segmentado Sala Constitucional, Asamblea Legislativa, Gobierno de la República, no, ha hablado del Estado costarricense.
Bueno, es muy interesante el comentario. No es un tema de soberanía nacional en razón de que en el momento en que Costa Rica firma la Convención Americana y posteriormente se convierte en el país sede de la Corte Interamericana, estamos aceptando al máximo tribunal y a todas sus sentencias como ejecutorias y además estamos aceptando una forma de regirnos, que es una forma de derecho. Si habláramos de violentar la soberanía, entonces tampoco podríamos aceptar los fallos en relación con la Hilda Calero, porque entonces pensaríamos que el Estado puede decir a cuáles acata y cuáles no. Es importantísimo recordar que en materia de derechos humanos la jurisdicción tiene que ser respetada, porque si no, realmente un país como el nuestro, con una cultura antiguerra, sin ejército, no es un país que pueda depender de otros instrumentos más que los instrumentos jurisdiccionales con los que contamos.
Claro. Y es que el día de mañana, Iván, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y el tema de FIP tiene una estrecha relación con los derechos de las parejas, pero sobre todo con los derechos de las mujeres. Si nos comenta sobre los derechos de las mujeres vinculados con el caso FIP y la sentencia en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica.
Por supuesto que es un tema relacionado con las mujeres. La propia Corte, la Comisión, lo reconocieron así. Para empezar, como es un derecho reproductivo, porque sí lo es, La FIV ocurre toda en el cuerpo de las mujeres. La mujer es la que tiene que tomar la decisión si de ser madre o no ser madre. En este caso, cuando ya ha decidido conscientemente serlo, es ella la que se va a someter a los procedimientos médicos y es en ella en que va a ocurrir la concepción. Es ella la que va a llevar un embarazo, es ella la que se va a someter a los controles. Además, se reconoce el hecho de que también una mujer en estado de pobreza está en mayor vulnerabilidad que una mujer que no lo está. También se reconoce una mayor vulnerabilidad para aquellas mujeres solas, por llamarlas así, sin pareja, que también tienen derecho a acceder a la maternidad a pesar de padecer de una infertilidad como puede ser, una discapacidad como puede ser la infertilidad. Es un tema de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres, y sí, a partir de la sentencia de la semana anterior vamos un paso adelante en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Pero aquí también quiero llamar la atención sobre una cosa muy curiosa, y es que en el año 2012 sale la sentencia sobre el caso FIV, que ha tenido enorme relevancia en toda la región para el avance de los derechos de las mujeres, menos en Costa Rica. Es una sentencia utilizada ya en otros estados para avanzar en esta materia, para favorecer a las mujeres, para garantizar su protección, porque aquí hay un tema clave, que los propios jueces y juezas en su momento lo dijeron. Usted protege la vida del embrión cuando usted protege la vida de las mujeres. Si usted le garantiza a una mujer un embarazo cuidado y con atención médica, usted cuida ese embrión que tanto le preocupa. Por ponerlo en unos términos más claros, usted protege la vida del embrión cuando usted protege la vida de las mujeres.
Y en ese sentido, el día 8 de marzo, que es mañana, Ivania, se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. En ese sentido, también reflexionar un poco sobre la importancia de esta fecha, que Costa Rica también se une en estas conmemoraciones que se hacen en todo el mundo.
Sin duda, el 8 de marzo nos lleva a la reflexión de los temas pendientes. Hay muchos derechos violentados de manera cotidiana. Tenemos brechas salariales en iguales puestos. Tenemos dificultades para el acceso al trabajo. En un tema como FIV, lograda la maternidad, empezamos a encontrar obstáculos en el derecho al trabajo y en la permanencia en el empleo. También en el derecho a la educación, porque tampoco hay apoyo para las adolescentes embarazadas. Tenemos programas deficientes en salud sexual y reproductiva que requieren nuestra atención. Y por supuesto, a pesar de que es un tema del que hablamos y nos apropiamos el 25 de noviembre, no podemos dejar pasar la oleada de femicidios del que hemos sido testigos este último mes, que es un tema de reflexión para todas y todos, porque la violencia es un tema que nos involucra a todas las personas. No es posible que vecinos y vecinas conozcan de ciclos de violencia de mujeres y niños y niñas y nadie al final de cuentas sepa nada y lo que veamos sea luego una mujer muerta en un noticiero. Y sí, es un llamado a la reflexión. Se celebra aquellas mujeres exitosas que nos guían y nos generan enormes ejemplos de liderazgo, pero también nos debemos llevar a la reflexión por aquellas que ya no están y que son víctimas de una discriminación y una violencia que parece no tener límite.
Reflexiones muy necesarias en esta semana, que inclusive se habla de una semana que deberíamos estar reflexionando y actuando en torno a los derechos de las mujeres. Mañana, 8 de marzo, entonces, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y en el marco de este 8 de marzo hemos querido reflexionar con respecto a esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se ordena al país Costa Rica a cumplir con esta sentencia. Nos ha ganado el tiempo, Ivania, sin embargo, queremos agradecer por habernos acompañado en este su espacio Hagamos Defensoría. No sé si gusta finalizar con algún mensaje en el marco de esta conmemoración.
Sí, yo les agradezco mucho que tomemos el tema de las mujeres como un tema cotidiano, que lo pensemos así, y que además no piense solamente en su mamá, en su hermana o en su hija. Piense que todas somos sujetas de derechos porque también somos humanas igual que ustedes.
Muchísimas gracias, Ivania, por acompañarnos en este espacio. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de Radios UCR, muy especialmente a nuestro compañero José Navarro, quien nos acompaña en controles.
Y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870M para que no se pierda su programación. Se despide, como cada lunes, Kalina Quiroz
y Federico Monge.
y les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.